Vamos a pasar a nuestra siguiente conferencia. Es una conferencia virtual desde Chile con María José Araya, que es socióloga por la Universidad de Chile, titulada La antropología social como práctica colaborativa.
Y bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación a poder compartir con ustedes una experiencia de trabajo colaborativa que realicé en el estado de Chiapas, en el sur de México, durante los años 2006 al año 2008, en el marco de la maestría en antropología social que estaba cursando en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, en su sede en San Cristóbal de las Casas. Entonces, quisiera pedirles si pueden proyectar la primera lámina de del PPT. Disculpen, tengo un problema técnico. No veo las flechas. Ahí sí. Bueno, gracias. Bueno, comentarles un poco, esta es una experiencia de trabajo colaborativo, como les señalaba, en el marco de la maestría en antropología social, y que surge por un interés propio de realizar efectivamente un trabajo que recobrara el sentido transformador y el sentido social de la antropología, y por ende empezar a reflexionar en todas justamente las críticas a la antropología como ciencia que ha permitido perpetuar sistemas de poder hegemónicos, perpetuar sistemas de poder androcéntricos y antropocéntricos. Entonces, este es el marco contextual en el cual nace este interés y esta necesidad como investigadora en el marco de un proceso de investigación que se entable como colaborativo, como participativo. ¿Por qué? Por la necesidad justamente de contribuir a transformaciones sociales. Y en ese sentido, evidentemente, vincular los lazos, todos los entramados entre los sistemas de poder y conocimiento, y plantearme como investigadora las preguntas de ¿para qué generar conocimiento? ¿Por qué generar conocimiento? ¿Y cómo generarlo? ¿No? Eso nos lleva justamente a situarlos en el marco de la investigación descolonizada, consciente y horizontal, como la base para la producción de conocimientos. Y por ello, la necesidad de visibilizar aquellos saberes subyugados y soterrados, que han sido invisibilizados, que han sido olvidados y que además están geográficamente localizados, ¿ya? Geolocalizados. Entonces eso nos sitúa en el marco de preguntarnos cómo construir estas prácticas otras de conocimiento en el marco de nuestros trabajos de investigación en ciencias sociales. Como les comentaba, esta experiencia de trabajo colaborativo se empezó a construir entonces en el marco de esta maestría, pero yo ya tenía el interés por indagar y ejercer una antropología comprometida, y por ello había entablado ya relaciones y un vínculo de amistad y de compromiso con el COMPICH, que fue la organización junto a la cual realizamos este trabajo. ¿Me pueden ayudar a pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, contarles un poco cómo se va construyendo esta investigación colaborativa junto al COMPICH. El COMPICH es una organización autónoma integrada por 14 organizaciones de médicos y parteras indígenas en todo el estado de Chiapas, en México. Y su trabajo gira en torno a la integridad de aspectos relacionados con la medicina indígena tradicional, cuyos practicantes son, entre otros, hueseros, pulsadores, rezadores de cerro, parteras y herbateros. Sus integrantes vienen de la más diversa geografía chiapaneca, de las comunidades apartadas, de pueblos celtales, tzotziles, choles, mames, zoques, tojolabales, canjobales, chujes y mojos. Tenemos, en realidad, es una diversidad cultural y una diversidad de saberes locales enormes, entonces, la que conforma y la que detentan los miembros del COMPICH. El COMPICH surge el año 1994 al alero del Instituto Nacional Indigenista. Sin embargo, posteriormente experimenta un proceso de transformación y reflexión crítica en el cual los médicos y parteras comienzan a cuestionar la institucionalidad y empiezan a trabajar de forma autónoma junto en aquel entonces a dos asesores que de forma también bastante voluntaria les contribuyeron a poder generar una reflexión respecto a cómo, en el marco de las políticas neoliberales, rescatar y defender el patrimonio natural y cultural asociado a la medicina tradicional indígena de estas Chiapas. Desde entonces, los médicos y parteras del COMPICH empiezan a buscar aquellos conocimientos, de identificar cuáles son aquellos conocimientos y prácticas que se ven que están atentados y amenazados ante la pérdida de la transmisión generacional, pero también ante la amenaza de diferentes políticas neoliberales. Quisiera volver a la imagen de atrás. Entonces, en el marco de esta investigación, mi acercamiento al COMPICH es de forma solidaria y también yo me acerqué a ellos ya con una investigación preelaborada, con un preproyecto de trabajo. Y en el marco de los diálogos con el Consejo, justamente ese preproyecto se fue literalmente, se fue descartado. Porque si el interés era generar una antropología comprometida, en primer lugar había que situar a los actores del COMPICH como protagonistas en estos procesos de defensa que ellos estaban llevando a cabo, fundamentalmente muy activos por un hito específico, ya que ellos como médicos y parteras, como organización, son invitados hacia el año 98 a participar en un proyecto de bioprospección liderado por el International Cooperative Biodiversity Group, que entre otros es un grupo integrado por Instituto de Salud de Estados Unidos. Y esta iniciativa fue emblemática porque les planteó a los médicos participar en el rescate de los saberes que detentan, pero con fines de patentarlos. Por ello, eso genera un importante proceso de defensa y de concientización en el Consejo respecto de los recursos biológicos y las áreas asociados que son de bien común y que, por ende, no pueden intercambiarse bajo las reglas de mercado. Entonces, este posicionamiento se convirtió en una bandera de lucha en el COMPICH y fue generando un proceso organizativo y autónomo políticamente comprometido con la defensa y el desarrollo de la medicina tradicional. En ese contexto, el COMPICH me fue apoyando para definir una investigación colaborativa que respondiera justamente a estas necesidades de investigación, a levantar conocimiento en base a estas amenazas que ellos evidenciaban como atentatorias para el desarrollo de su medicina. Entonces nos situamos con el COMPICH como actores protagonistas y eso significó que ellos fueran quienes me contribuyeran a definir las líneas de investigación y señalar justamente que esta investigación se iba a posicionar como una investigación para generar información respecto a estos programas avasalladores, tanto desde el marco de las políticas de salud que estaban presionando para que las parteras indígenas medicalizaran sus prácticas, y por otro lado, analizar cómo desde la fase del capitalismo ecológico denominada, la fase de avance del capitalismo denominada como este capitalismo ecológico que mercantiliza los recursos naturales, cómo se generan nuevas amenazas para sus conocimientos en cuanto guardianes de la biodiversidad. ¿Ya? Entonces, a partir de este doble ejercicio de analizar cómo son las políticas que se derivan y cuáles son las amenazas específicas que a ellos se les presentan como médicos y como parteras, sobre todo porque enfocamos el trabajo en la partería, fue construyéndose el trabajo de investigación. Esto implicó una definición dialógica tanto de los aspectos metodológicos, teóricos como metodológicos del proceso de investigación e ir construyendo lo que llamamos una agenda compartida. Y esta agenda compartida no solo respecto a cuáles iban a ser los espacios metodológicos de trabajo, sino que también respecto a cuáles iban a ser las diferentes nociones teóricas que nos iban a acompañar y que nos iban a poder dar el sustento teórico para justamente justificar lo que estábamos planteando. Respecto a las políticas neoliberales que desde la salud, así como desde la apropiación de la biodiversidad, están atentando contra la partería indígena. En este sentido se nos plantearon varios retos, tanto políticos, teóricos y metodológicos. No fue fácil generar un nosotros intercultural. Como les comentaba, la composición cultural del Compich es muy rica, y por ende el trabajo de poder generar diálogo y reflexiones fue fundamental, los facilitadores locales, para poder sortear, digamos, los diálogos interculturales, sino que también la apropiación de conceptualizaciones que ellas señalaban como fundamentales para comprender sus prácticas asociadas a la partería indígena. Luego, también el tema de los retos relacionados a las innovaciones metodológicas que esto implicaba. Eso me llevó a elaborar una etnografía colaborativa multisituada. Es decir, que los espacios de aprendizaje y de trabajo junto al Compich ya no se daban en un solo lugar, en una sola comunidad, como la etnografía clásica, sino que implicaban un constante movimiento, un constante estar participando en diferentes espacios colaborativos, participativos, reflexivos, en diferentes comunidades y con diferentes focos de trabajo. De esa forma organizamos el primer foro de parteras, en el cual se invitaron a parteras de mayas de la zona de Quintana Roo, de la zona de Oaxaca. También implicó participar en talleres en comunidades, también implicó realizar foros locales para justamente poder hacer la reflexión de todo lo que se iba levantando en los talleres más locales, comunitarios, y también implicó participar de forma muy constante en las asambleas que el Consejo realizaba mensualmente y poder justamente ir dialogando los avances, reflexiones y un poco lineamientos metodológicos en el marco de estos diferentes espacios de trabajo. Yo quisiera compartir un poco que esta investigación colaborativa que llevamos a cabo junto al Compich ya hace casi 8 años de la publicación de la tesis y lo que fue luego un libro sobre las amenazas a la partería indígena en el marco del contexto neoliberal, me permitió nutrir mis conocimientos respecto a cómo poder ir escalando la investigación-acción colaborativa. ¿Cómo a través de este proceso colaborativo, entonces, la reflexión de cómo ir escalando respecto a cómo generamos conocimiento? La pregunta ya no fue cómo producimos conocimiento que sea funcional y que sea efectivamente útil para las necesidades de los actores con los quienes nos aliamos, sino que me lleva a ir al ciclo del conocimiento mismo y a evidenciar que el conocimiento como un activo es fundamental para propiciar procesos de desarrollo local y territorial. Entonces, esto me lleva, digamos, a situarme en el marco de la gestión del conocimiento como un activo clave para fomentar procesos de empoderamiento y de apropiación desde justamente el conocimiento que tienen los actores locales, los sabedores locales, valorar la valoración que este conocimiento local tiene y la potencialidad para detonar otro tipo de procesos sociales. Entonces, entender el ciclo del conocimiento como rescatar, relevar, cosechar, aprender y transmitir los conocimientos locales en el marco de ¿para qué? Para justamente el desarrollo de capacidades, el empoderamiento de los actores sociales y la formación de capital humano y social. Y en este sentido, la experiencia con el Compich fue muy rica en lo que fue esto del ciclo de la gestión del conocimiento, porque nos permitió rescatar, relevar el conocimiento de la partería maya, pero también dinamizarlo y ponerlo en discusión, dinamizarlo junto a otras mujeres, junto a otras parteras, y justamente contribuir a un ciclo de desarrollo de capacidades, ¿ya? Y que este ciclo de desarrollo de capacidades efectivamente apunta a fortalecer procesos de desarrollo territorial centrados en las visiones, conceptualizaciones y formas de vivir propias que tienen los pueblos, ya sean denominadas el buen vivir, Kumemonguén, en el espacio del pueblo mapuche, el Sumac Causay, o el Equilcus Lejar en la cosmovisión Tojolabal, en el sur de Chiapas, ¿no? Y en este sentido, centrarme, me gustaría compartir un poco la metodología de la sistematización de experiencias como una metodología que en el transcurso de mi trabajo e investigación me ha sido muy significativa y muy relevante para justamente generar estos ciclos de conocimiento, empoderamiento, apropiación y fortalecimiento de procesos de desarrollo local. La sistematización de experiencias como una metodología que viene conceptualizada desde los años 60 por Paulo Freire y que tiene también como clave fortalecer capacidades, cosechar saberes, generar la apropiación de esos saberes para la transformación. Es decir, es una reflexión crítica y participativa junto a los actores locales para generar la apropiación del aprendizaje y los conocimientos. Y en ese sentido, nuestro rol de investigadores y facilitadores es fundamental para generar espacios de confianza, guiar reflexiones críticas desde lenguajes sencillos y el desafío de justamente hacerlo a partir de metodologías participativas y dinámicas. Y en ese sentido, el uso de metodologías como los mapas parlantes, los mapas del presente, pasado, futuro, las telarañas de actores, los juegos de rol, son metodologías sumamente importantes para detonar esos procesos reflexivos, permitir que los campesinos, organizaciones, comunidades con quienes estamos trabajando puedan relevar sus saberes, hacerlos visibles, ya no tácitos, y que justamente a partir de esas metodologías lúdicas y dinámicas haya una apropiación de cuáles han sido los aprendizajes de los procesos, cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Y además, la sistematización de experiencias también como una metodología que nos permite elaborar contenidos, elaborar documentos para que los propios movimientos y actores sociales puedan repensarse a sí mismos. En este sentido, retomar la importancia de que esos materiales que podemos generar también contemplen el uso de nuevas tecnologías y sobre todo la herramienta audiovisual como una herramienta muy potente para generar procesos de reflexión respecto de los propios caminares. Es decir, en el marco de la sistematización de experiencias, poder hacer la devolución de la información aparte de la herramienta audiovisual es sumamente potente. Porque no solamente permite transmitir un discurso, sino que a la vez la imagen en su medida genera el empoderamiento y permite justamente ver de forma más integral el proceso de trabajo y delineamiento respecto de cómo se posiciona una organización. Y luego también la sistematización de experiencias al generar materiales, documentos escritos, o ya sea a través de herramientas audiovisuales, como una metodología útil para fomentar el intercambio de saberes. Es decir, la elaboración de estos contenidos nos permite justamente que los caminares y procesos de aprendizaje de las organizaciones puedan sistematizarse y puedan estar prestos a poder ser intercambiados entre otros actores sociales. Ese es un poco el recorrido de lo que ha sido como el proceso de esta antropología participativa que inició con el trabajo de investigación junto al COMPICH y las parteras indígenas, que implicó desafíos teóricos y metodológicos, que implicó innovar en metodologías ya no participativas y oficinas de trabajo, y que a través de este caminar se va nutriendo lo que es, yo llamaría, la gestión del conocimiento para el desarrollo local y territorial desde las propias voces y desde los propios saberes locales de los actores sociales con los quienes nos posicionamos y con quienes estamos comprometidos en nuestros procesos de investigación. Eso es a grandes rasgos lo que yo quería compartir a modo de proceso de investigación que nace justamente en aquel entonces con el COMPICH y que, como les comento, deriva también a un, a un marco conceptual asociado más bien a la gestión del conocimiento hoy en día y la sistematización de experiencias como una metodología clave en estos procesos de investigación colaborativa.
Muchas gracias, María.